atención, va a ganar, ganó.
Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina. Amigos formuleros, bienvenidos una vez más a Fórmula Latina, episodio 32. Estamos ya a nada de meter primera y arrancar con la temporada 2021 de Fórmula 1. Pero antes, habrá que hacer un análisis de lo que fueron los 3 días de test de pretemporada. Esos test que, para mí, lo único que nos dan es misterio, porque luego llegamos a la primera calificación, en este caso sé que será en Bahrein, de la temporada y todo es distinto, ¿no? El que era más rápido resulta que es el más lento, el que mejor fiabilidad tenía resulta que se le truena el motor, todo es diferente. A veces hasta pienso si está bien que sean públicos los test por todo ese misterio y ideas y, ¿no? Y teorías que hacemos, o si deberían de ser solamente para los equipos y que así obviamente ellos aprendan y se adapten, porque realmente mucho es de eso, ¿no? De adaptarse al nuevo auto, de seguirlo conociendo, de ver qué tal funciona, y que ellos conservaran esa información y ya que llegáramos, en este caso repito, a Bahrein y que ahí nos sorprendieran a todos. Pero bueno, no es así, así que tenemos mucho de qué hablar después de estos 3 días. Pocos 3 días para muchos. Diego, ¿cómo estás?
Hola Giselle, hola Cris, hola Juan, hola a todos los amigos de Fórmula Latina. Sí, yo creo que, bueno, estos test nos dan tema, o sea, fueron 3 días en los que se estuvo hablando mucho de la Fórmula 1, en los que se generaron noticias, en los que se generaron polémicas, titulares, y que nos dieron algunas señales de lo que podemos esperar cuando arranque ya de verdad la Fórmula 1 la próxima semana en el mismo circuito, ¿no? Que esa es la particularidad de esta pretemporada, que es en el mismo circuito donde pues, se va a correr la primera carrera. Antes era Barcelona, Jerez, alguna vez se fue a Bahrein, que luego también se corría allí, pero es que aquí fue directamente 3 días de pruebas y 2 semanas después se corre allí con condiciones probablemente muy similares, con lo cual se puede tener, a mi modo de ver, indicadores un poco más claros de qué se puede esperar. Obvio, está lo de siempre. Nadie va a revelar todas sus cartas, o al menos no los equipos que están en la primera mitad de la parrilla. Más atrás, de pronto sí que se muestra un poco más y así lo vimos, pero yo creo que están muy bien las pruebas. Este año tuvimos que seguirlas un poco a distancia, como lo decía Juan la última vez en el episodio anterior. Nos la perdimos, la vez pasada estuvimos en las pruebas, luego fuimos a Australia, se cumple casi el aniversario de que regresamos sin haber tenido Gran Premio de Australia y el aniversario prácticamente de haber iniciado todo el confinamiento a nivel global, pero pues yo creo que está muy bien que hayamos tenido, sobre todo que pues esa cobertura que se hizo de las pruebas en televisión por F1 TV y todo eso, pues ha dado suficientes indicadores y ha dado pues un poco la oportunidad de acabar con ese ayuno de Fórmula 1 que hemos tenido durante todas estas semanas, al menos de ver los autos en pista.
Cris, yo sé que tú eres de los puristas, de los que siguen vuelta a vuelta y que seguro te echaste todas las vueltas y todos los giros de las prácticas de pretemporada. Así que, ¿tú qué opinas de estos test?
Hola, ¿cómo andas? Sí, hola Juan, Diego, hola formuleros. La verdad que con muchas ganas de que arranque definitivamente este año empezó, pero es como que nos trajeron el primer plato de la comida, lo empezamos a probar y se lo llevaron, ¿no? Y nos quedamos con las ganas de ver cuál era el sabor real de todo eso. Creo que tenemos un poco esa sensación porque no se puede concluir con precisión lo que hemos visto de cada uno, pero sí tenemos muchos elementos, para eso sirven y está bueno que sea público. Giselle, me parece que ojalá sea público también meterse dentro de una fábrica para ver cómo hacen todo. Eso no va a pasar nunca. Pero por lo menos en los test podemos ver algunas cositas de quién funciona, de las conclusiones de los equipos, de las caras, de los rostros, de los gestos, de las palabras, ¿no? Que eso también dicen mucho de lo que sienten dentro del equipo, de las frustraciones. Creo que ese es un combo que se va formando a lo largo de esos 3 días que te dan por lo menos una perspectiva de lo que pueda llegar a pasar. Ahora, nadie puede decir que como Mercedes fue el equipo que tal vez menos vueltas dio o que giró poco y tuvo unos inconvenientes, va a funcionar mal, porque creo que ninguno de nosotros piensa eso, ¿no? y que Red Bull, que parecía muy firme y muy contundente, va a ser el que le saque una vuelta a todos en todos los grandes premios. Tampoco lo podemos asegurar. Vamos a ir desglosando seguramente algunos de los temas a partir de este momento de lo que hemos visto en los test, pero insisto, hay conclusiones que podemos sacar, pero precisiones pocas.
Juan, por fin llegamos a ti, no te duermas, aquí estamos. Cuéntanos, Juan, a ti, ¿qué piensas tú de estos test de pretemporada y cómo viste lo poco o mucho que se pudo revelar?
Bueno, antes que nada, saludar a este ilustre panel de Fórmula Latina. Un placer estar con ustedes, mis amigos, y con todos los que nos siguen, que cada vez son más. Así que acuérdense a seguirnos porque cada vez somos una gran familia. Ya hemos pasado los 20.000, la semana que viene vámonos por los 30 y así vamos. No paramos más. Pero bueno, rápidamente, y haciendo un poco alusión a una palabra que se utilizó también con alguno de ustedes, que no me acuerdo quién lo dijo, el misterio, ¿no? Y eso está bueno, siempre el misterio produce eso. Entonces yo creo que las pruebas de pretemporada históricamente nos han dejado impresiones que se confirman durante la temporada o no. Para eso están, ¿no? Se prueban y esa es la palabra, si no serían una carrera de pretemporada. Lo que sí ha cambiado desde ya el año pasado es que se televisan. Y al televisarse hay muchos más datos que antes no teníamos. Imagínense si se hubiera televisado las pruebas donde Fernando Alonso se chocó en la curva 3 de Barcelona, ya no hubiera misterio, ¿no? Ya sabríamos exactamente qué pasó. Hasta el día de hoy es un misterio que nadie va a saber. Entonces eso da un ingrediente más para ver los despistes de Hamilton, pero a veces se despista otro y no lo hemos visto, ¿no? Ha pasado durante todo tiempo, entonces te dan un ingrediente para opinar sobre lo que estás viendo, que a veces no es realmente lo que están mostrando, es lo que quieren que vos veas, a ver si se entiende, ¿no? Porque sabemos que Mercedes siempre oculta, o no solamente Mercedes, varios de los equipos quieren mostrar algo o te enseñan algo para que vos opines los contrarios. Pero a mí me parece que son súper entretenidas, pero que no reflejan exactamente lo que va a pasar, pues nos pasó históricamente, y ya lo hablamos la semana pasada con Diego, predicciones, Ferrari no lo para nadie, le metemos el neumático blando y todo, creo que le saca una vuelta al resto y Ferrari luego no funcionó. Pero, como dijo bien Martin Brundle en la transmisión y me gustó, también es como abrir un paquete 2 semanas antes que Navidad, ¿no? Agarrar el paquete, empezar a mirarlo y decir, uy, ya sé lo que tengo. Entonces, el misterio existe y lo vamos a analizar un poco nosotros, pero hay muchos factores para decir no es exactamente el orden que va a suceder dentro de 2 semanas. Pero a mí me encantan las pruebas pretemporada. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero ¿a vos te gustaban? ¿A vos no te gustaban tanto? ¿Vos querés que sea no haya información y que nos sorprendan directamente en la carrera?
Que a mí me gustan
las sorpresas. También es válido.
Me gustan las sorpresas. Entonces, llegar de repente, imagínate si la primera quali que no sabes ni dónde van a estar, que no tienes idea de nada.
Pero no
de
vas
repente
a saber esa. No vas a
y
saber.
Es que no sabemos.
Me queda claro, porque claro, cambia todo. Todo cambia siempre. Pero aquí, ¿no? El que.
Imagínate, ahorita todo el mundo como dijo Diego, llegamos, ¡ay, Red Bull en la pole 1 y 2! ¡Uy, qué pasó con Red Bull! ¡Uy, apareció McLaren! Eso puede
yo
pasar.
Dije, ojo. Yo dije Red Bull en la pole. No he dicho.
No digo. Que decimos que todos analizando las pruebas podemos decir que Red Bull va a estar en la pole, porque además, Juan, fue lo que pasó y realmente nos puede sorprender.
Si nos basamos en los tiempos y en lo que vimos, Yuki Tsunoda pelea el campeonato este año.
Claro. ¿No? Oye, pero a ver, hablando justo de este tema, a mí, o sea, lo que siempre pasa es que Mercedes se hace como el, ay, no. Nosotros es que tenemos muchísimos problemas. No, ya dijeron, ¿no? Es que Red Bull está imparable, va a ser un monstruo, va a ser imposible casi, ¿no? Pelear contra ellos, se van a sorprender, nosotros tenemos mucho que trabajar. Por ahí decía Lewis Hamilton, no es que nos preocupe, pero tenemos que ocuparnos, ¿no? De realmente llegar con el auto en pues sí, con la puesta a punto, literalmente, para poder seguir peleando ante Red Bull. Pero no siempre Mercedes es así, como que les encanta como esconder, ¿no? Y crear esta historia de, no, los campeones están heridos, pero vamos a remar contracorriente después de esas prácticas que tanto nos costaron, hemos llegado a Bahrein y de repente ¡pum! ¡Victoria! ¿No? Pasa muchas veces eso, Chris.
Sí, bueno, los problemas fueron reales que tuvieron, ¿no? Y seguramente hubiesen querido dar más vueltas de las que dieron, porque hemos visto en los últimos test de pretemporada en los últimos años, chicos, creo que lo hemos comentado en episodios anteriores, que Mercedes se caracterizaba por dar la mayor cantidad de vueltas, por mostrarse fuertes en ese aspecto, si bien tal vez no salían a hacer la supervuelta, cosa que lograban en muchos test de pretemporada, incluso quedarse con los mejores tiempos, pero no era su prioridad. Daban un montón de vueltas, se mostraban confiables. Esto no se vio en estos tres días de Bahrein, más allá de que se mostraron un poquito con Bottas en el segundo día, que se quedó con el mejor tiempo, aunque tenía neumáticos más blandos que los demás. Sigue escondiendo un poco, sabemos, de la capacidad de Mercedes, pero los problemas fueron reales. Y después hay otro tema que seguramente, Diego, tendrás más información para analizarlo técnicamente, el ingeniero Mejía, que es el tema del Rake, que siempre le ha resultado muy cómodo a Red Bull. Históricamente, trabajan hace mucho tiempo con este elemento, no tan así otros equipos. Y hoy, con el reglamento actual, es algo que evidentemente es favorable para las reglas, de acuerdo a lo que han cambiado desde el punto de vista aerodinámico. Y no sé si Mercedes se siente tan cómodo trabajando con alto rake que digamos, de cómo lo venían haciendo últimamente. Recordemos que es la inclinación del auto, ¿no? La parte trasera más elevada que la delantera. Ese efecto que se va generando a medida que, bueno, van avanzando en tramos rectos, el auto baja la cola y cuando necesita carga se levanta, ¿no? Esa es la idea un poco conceptual.
Sí, bueno, yo para entrar de una vez en el tema, bueno, recordemos primero que estos autos son una evolución, bueno, prácticamente todos son una evolución de los del año anterior y en algunos casos el mismo chasis es el mismo que corría en el año pasado, y hay un video muy bueno de James Allison explicando todo eso y diciendo, bueno, es que este chasis es el mismo que corríamos el año pasado. Entonces, sí, lo hemos modificado en algunas cosas, tal, el auto en general, pero el chasis, por ejemplo, es el mismo que corrió en la temporada anterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tantos elementos son una continuación de lo que ya traían, tal vez no se hace necesario dar tantas vueltas. Si tienes además menos tiempo de pista, porque es la pretemporada más corta que hemos tenido en muchos años, pues tienes que decidir en qué vas a priorizar. Entonces diría que Mercedes, por ejemplo, fue uno de los equipos que aparentemente no tenía ni siquiera en su plan de trabajo hacer una simulación de carrera completa como estamos acostumbrados a verlo cuando los entrenamientos se hacían en Barcelona y teníamos 6 días o 8 días y aparte había pruebas antes en Jerez en 2015, etcétera. Entonces, eso es lo primero, o sea, no necesariamente que hayan dado menos vueltas es que hayan tenido muchos problemas. Sí que dieron menos, sobre todo por el problema de caja que tuvo Bottas el primer día, eso sí que les quitó vueltas, pero creo que el plan de ellos no iba por la línea de Alfa Romeo, de Alfa Tauri, Ferrari, por ejemplo, también Aston Martin en algún momento, que sí hicieron simulaciones de carrera completas y por eso tal vez, sobre todo los Alfas, fueron los que más vueltas dieron al final de los 3 días. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es, está por verse, ¿no? Creo que no hay, se lo preguntaron a Mattia Binotto, a varios de los técnicos que estuvieron en la rueda de prensa, sobre todo el domingo, y creo que pues no hubo una respuesta concluyente en torno a si esa filosofía del Rake, con los cambios en la normativa, con haber cortado prácticamente buena parte del área del piso justo antes de las ruedas traseras, si eso realmente está favoreciendo la filosofía de alto rake que ha traído Red Bull durante varios años y que probablemente también pues no tenían tan bien controlada en las últimas 2 temporadas, porque si vemos, prácticamente es que se han invertido los papeles, ¿no? El año pasado y el antepasado, el auto nervioso de atrás, los que hacían los trompos en la pretemporada, eran los pilotos de Red Bull. Trompos de Verstappen, Gasly y Albon. Bueno, Gasly acabó chocando directamente, golpe fortísimo hace 2 años en la pretemporada. Y ahora eso le pasó a Mercedes, ¿no? Entonces, eso ha llevado un poco como a darle más soporte a esa teoría que se ha venido manejando incluso antes de que los autos salieran a la pista, pero parece no haber una respuesta definitiva al respecto. Y creo que pues Mercedes habrá encontrado un poco ya indicios de si realmente es así o no. Y probablemente, o sea, no es que Mercedes, pienso yo, ¿no?, va a cambiar de repente a ponerle mucho rake al auto, porque ya el diseño ya está hecho para poco rake, como lo han traído hace muchos años, y tener una mayor distancia entre ejes que, por ejemplo, el Red Bull. Entonces, veremos, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy interesante y la primera clasificación de la temporada es la que probablemente nos va a dar un poco más la respuesta en torno a eso, y seguramente que ya los equipos tendrán, después de haber retroalimentado sus simulaciones con lo que pasó en la pista, más ideas de si realmente eso es así o no.
Oye, Juan, y por lo pronto Red Bull se descubrieron todos sus secretos, ¿no? Todo ese misterio del RB16B que tanto se había ocultado en las imágenes, bueno, pues ya pudimos ver sobre todo todos esos cambios en la parte aerodinámica, la parte de atrás del auto, y pues por lo que se ve que es un auto bastante fiable, más fácil, vamos a decirlo así, para manejar para los dos pilotos. Checo obviamente está haciendo esa progresión, esa adaptación al auto, y parece que todo luce muy bien para la casa austriaca.
Así es, pero yo para agregar y sin extenderme con respecto a la filosofía que ha optado Mercedes siempre del bajo rake, y como bien dijo Diego, no es cuestión de levantar el auto y ya está. El auto tiene un concepto, y el auto que tiene alto rake hasta el año pasado pensaba que se había llegado a un límite, y de hecho iba bien en no todos los circuitos, y sí lo hacía Mercedes. Al perder esta 10% de carga, sobre todo en la parte trasera, le ha complicado un poco más, pero eso no quiere decir que no se puedan recuperar. De hecho, ustedes se acuerdan, hace un par de años decían que el auto era una diva, ¿no? Que tenía un punto muy fino para ponerlo y para entenderlo. Mercedes lo logró entender, pero ahora le sacan y le reducen la carga aerodinámica. Yo creo que van a poder controlarlo, no tal vez inmediatamente, pero con 23 carreras va a seguir siendo, porque es un poco el desconcierto de todos. Si realmente esta filosofía de ir con menor rake, como lo hizo Aston Martin, ¿no? Porque sigue la misma tendencia. De hecho, Racing Point el año pasado fue mejor que cuando tenía el alto rake. Veremos si pueden llegar a solucionarlo. Pero ya compensaron el 6% de pérdida de carga dinámica o el 5%, dentro de 2 o 3 meses, con pocos cambios, lo van a poder casi equiparar. Así que no lo doy por vencido ni perdido. El problema de caja, obviamente, es algo que puedo haber preocupado porque no fue directamente la caja en Aston Martin, pero la parte hidráulica, pero relacionado con ello. Pero no nos olvidemos que es Mercedes, ¿no? Las unidades de potencia, con todos los cambios que se hizo, fue las que más giró, porque tienen 4 equipos y hicieron más de 1.300 vueltas con respecto al resto. Entonces, por esa parte, ni siquiera hemos visto banderas rojas, creo que no vi las 20 y pico de horas, pero me acuerdo de haber contado 3 o 4, algo anormal, ¿no? Hemos visto muchas banderas rojas, confiabilidad, prácticamente todos han estado al tope de confiabilidad en 3 días, está bien que durante 6 días se recorren más kilómetros y pueden aparecer los problemas de confiabilidad, pero hablando sobre Red Bull, sí, están arriba del resto por ahora, en constancia y demás, pero después muchos decían que siempre Mercedes se caracterizó por usar 30 kilos más de combustible, que es un segundo por vuelta, si le sacan y le ajustan los tiempos. Llegamos a conclusiones ficticias. Se arma como para poder tener algo más real. Pero yo con la gente que tiene Mercedes no creo que realmente estén en serios problemas. Que tienen problemas seguro. Y lo han tenido en varias ocasiones. Creo que la primera vez que se hizo la pretemporada en Bahrein fue en 2014, ¿no? Y fue más rápido Williams. Mercedes había andado bien, Red Bull andaba pésimo. Siempre hay esta incertidumbre en las pruebas. Pero hoy por hoy, si tenemos que poner entre Mercedes y Red Bull, como preguntabas, a un ganador, está un paso por arriba Red Bull. Pero no hay que dar por muerto a los 7 veces campeón del mundo. Y ojo, para agregar, digo nada más. También es cierto que si Mercedes hubiera ido, y no creo que lo hagan a propósito, pero es una sensación que yo tengo. Si hubiera ido a Bahrein, yo soy Stefano Dominicali, muchachos, puesto, tranquilo, porque si van a Bahrein, le sacan los 3 días, 1 segundo a cada uno, en Bahrein prende la televisión 3 tipos. Hay un poco de un misterio detrás de todo esto. Esto no le gusta tampoco que todo el mundo, viste que a veces dicen, sí, fuimos muy rápidos, pero Red Bull en la última carrera nos ganó. No sé.
Claro.
Porque
perdón,
al final, todos vamos a tener que decir nuestro ranking para la primera clasificación del año.
Pero perfecto. La próxima semana, ¿no? Para que estemos ya más cerquita de la fecha.
No, de una vez. Los test ya fueron. No,
yo tendría que analizar más las vueltas.
Claro, es que, Diego, es que tú, porque no haces un estudio de la telemetría, pero uno que se mete en la telemetría, uff. Bueno, Diego, no sé si tú quieras, a propósito de comentar algo de justo de toda esta parte aerodinámica que se descubrió del Red Bull, y si por ahí nos quiere decir qué de eso puede beneficiar a Checo en esta primera temporada, pues adelante.
No, yo creo que lo primero es que, a ver, no es normal, o bueno, no sé, cuando Helmut Marko dice es la mejor pretemporada que hemos tenido, Bueno, ya, sí. O sea, normalmente en los equipos de punta tratan es más bien de manejar, de controlar las expectativas, ¿no? Pero pues ya que lo diga Helmut Marko, bueno, Helmut Marko es un tipo que suele decir mucho la verdad, o sea, no se pone con rodeos, sino dice lo que piensa y lo que es.
No ayuda.
Entonces, que lo diga,
eso, ¿no?
Yo creo que está muy bien, está muy bien. ¿Sí? Aparte de eso, a Verstappen se lo preguntaron directamente y él también dijo, pues sí, ha sido la mejor pretemporada, pero eso no garantiza nada y es absolutamente cierto lo que dice. Es decir, el RB16B ha nacido mejor que el Mercedes W12. Pero, como muy bien lo dijo Checo, no se trata de dónde arrancas, sino dónde terminas. No se trata de dónde arranquemos en Bahrein, sino dónde terminemos en Abu Dhabi. O incluso antes. Entonces, claro, si hay un equipo que tiene capacidad de reacción más que nadie, es Mercedes. Entonces, solo para decir que no se puede concluir basados en esas primeras sensaciones, no en los tiempos ni en el número de vueltas, sino en las sensaciones, que obviamente las sensaciones dentro de Red Bull fueron mucho más positivas que las de Mercedes. Aparte que era muy obvio en la pista lo que estaba pasando, ¿no? O sea, y Valtteri Bottas lo corroboró, dijo, estamos tratando de calmar la parte trasera del auto, y bueno, y seguramente lo van a encontrar, porque no se nos olvide que se hicieron, o sea, cambios importantes en la aerodinámica. Entonces el equipo de alguna forma está todavía en esos 3 días descubriendo el auto. Se descubrió y fluyó todo mucho más fácil en Red Bull y no tan fácil en Mercedes, pero eso no quiere decir que no puedan llegar al mismo punto. Seguro. Entonces va a ser muy interesante, pero lo positivo para Checo en todo esto, ¿qué es? Que tiene, parece, un auto que es mucho más manejable y predecible, de acuerdo a lo que también dijo Verstappen, que el que le tocó a Albon y el que le tocó a Gasly. Entonces eso ya lo coloca Checo en un punto mucho mejor. Pero él mismo ya me parece que lo ha hecho muy bien de controlar un poco las expectativas, como decía antes, y de hecho, bueno, a mí denme 5 carreras. Antes no me midan contra Verstappen. Entonces yo creo que para él ha sido una pretemporada muy, muy positiva, y que llega a Red Bull en un momento en el que el equipo parece estar tomando impulso y que pareciera estar apuntando a finalmente tener un auto realmente competitivo para pelearle a Mercedes desde la primera carrera.
Y ya que estabas hablando en italiano y metiéndote en tu personaje, Juan, ¿qué opinas de Ferrari? ¿No? Por ahí también ya dijo Mattia Binotto que uno de los principales temas que ellos tenían, que obviamente pretendían para esta temporada, era su velocidad. ¿No? Su velocidad en recta, la velocidad que pudieran alcanzar, la velocidad tope, y dice, ya no nos preocupa, le hemos dado al clavo y ese ya no es el tema por el cual Ferrari se verá afectado.
No, yo creo que Ferrari, evidentemente, y sobre todo en la unidad de potencia, ha dado un paso hacia adelante. Lo demuestra también Alfa Romeo, ¿no? Que tuvo una muy buena pretemporada, fue el auto junto a Alfa Tauri que más giraron, creo, 422, están empatados, ¿no? En cantidad de vueltas, y un Kimi Raikkonen encima, ¿no? Muy reactivo y logrando buenos tiempos y buenas long runs. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que la unidad de potencia está rindiendo. Ahora, si lo están haciendo más notorio para tener esa mejora y que todos estemos contentos, bienvenido sea. Pero yo creo que van a estar, como estaban el año pasado, con un auto peor que el año pasado, al principio de temporada, cuando estaban todos más o menos en iguales condiciones y no se desarrollaban los autos, y con un poco de suerte Charles Leclerc hizo podio, ¿no? Entonces van a estar siempre ahí arriba en la pelea, no para Mercedes ni Red Bull, obviamente, y menos McLaren, lo veo muy firme, pero la escudería creo que ha dado un paso importante hacia adelante.
Cris, algo que quieras comentar.
Ferrari es più veloce, ¿no? Questo anno.
Mira cómo parla italiano.
Manola, bueno, più veloce. Sí.
No, la più veloce.
Hay que esperar a ver cómo comienza el año. Pero el año pasado hablábamos, se acuerdan varias veces, de que construyeron un auto con mayor carga pensando que iban a incorporar ese supermotor que habían logrado en 2019 y ahí iba a estar el equilibrio. Finalmente el motor no estuvo, el auto se arrastró todo el año y ahora parece haber recuperado un poco ese objetivo que tenían para 2020 en este 2021. Vamos a ver, porque la verdad que, como decíamos al comienzo, no tenemos datos muy precisos para ver si esto realmente es así o no. Después uno puede ser muy veloz, pero hay que hacerlo doblar bien al auto también, y hay que ver cómo se logra el equilibrio total en un año en el que evidentemente hay otros equipos que ya con el mismo concepto de auto de una temporada para la otra, digamos que cortaron camino en cuanto va a seguir evolucionando, seguir trabajando con estos pequeños retoques reglamentarios que tiene la temporada 2021. Ahora, es pura expectativa lo de Ferrari, lo que sí, y lo dijimos la semana pasada, hay cambio de ánimos, además de cambio de algunas personas, y eso evidentemente funciona, y el equipo evidentemente está plantado de otra manera. Abren el año en un lugar totalmente distinto al que lo abrieron el año pasado, ¿no? Y eso está claro, me parece que se pudo ver en estos 3 días de pruebas.
Yo diría, para pegarme ahí y tal vez pasar la página al final, que, o sea, hay progreso en Ferrari. ¿Qué tanto? Bueno, como decía Juan, todavía parece que no es suficiente como para decir que Ferrari esté de vuelta donde estaba al final de 2019, ¿no? Todavía no. Ojalá que esa temporada sirva para hacer una progresión hacia eso. Sí que hay más potencia, y eso lo dijo expresamente Carlos Sainz, por ejemplo, pero luego dijo, pero ojo cómo va el McLaren en la recta. Y ahí paso al siguiente tema. McLaren yo creo que ha sido uno de los equipos que ha sorprendido en la pretemporada. Y no lo digo por los tiempos o por nada específicamente de los datos, sino porque era el equipo que tenía la tarea más grande de todos en lo técnico, ¿no? Porque claro, ninguno de los otros cambió de motor. O sea, para ellos era un cambio dramático, aparte con todas las limitaciones de las reglas de este año en el desarrollo del auto. O sea, mientras todos se gastaron los tokens en mejorar buscando rendimiento, ellos se los tuvieron que gastar adaptando el motor Mercedes y no pudiendo buscar ese rendimiento con esos tokens, sino pues obviamente podían buscar rendimiento de otras formas como todos los equipos, pero no con los tokens. Entonces, que hayan tenido una pretemporada tan buena en términos de que no tuvieron realmente mayores problemas y de que ya, por ejemplo, Carlos Sainz hubiese puesto ese comentario en el aire de decir, ojo con el McLaren cómo van las rectas, pues yo creo que es interesante, aunque obviamente también hay que ponerle un poco allí el asterisco al tema de los mapas de motor en esta pista de Bahrein, porque es mucho más sensible esta pista a qué tanto abres el grifo o lo cierras respecto a lo que estábamos acostumbrados, por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona el efecto porcentual era menor. Aquí se ve un poco magnificado si tú tienes un mapa de motor muy agresivo o uno más bien tranquilo. Entonces, a ver, pero igual, o sea, McLaren sorprendió con esa innovación de ese difusor que al final James Key, el diseñador del equipo, dijo, pues lo que me sorprende es que nadie más hubiese hecho lo mismo que nosotros, ¿no? Y fue como, en realidad, aprovechar al máximo lo que dice el reglamento, lo que permite, no lo que no permite, y tener una solución que aparentemente les está dando resultado y que probablemente por ello, ya que todos los equipos han visto las fotos, veamos replicado en algún otro de los autos de la parrilla.
Sí, me parece que fue bastante sólido McLaren. Y si no, nadie tiene más que agregar de McLaren, me gustaría brincar a otro equipo que me parece que también sorprendió y sobre todo con su piloto debutante, ¿no? Con Yuki Tsunoda el último día.
¿Puedo agregar algo de McLaren?
¿Sí? Por favor.
No, pero porque
no puedes. Queda, se nos acaba.
No queda. A ver. Sí, puedes.
Diego lo explicó muy bien, ¿no? Utilizaron sus tokens y sus recursos y toda la ingeniería para enfocarse y adaptar el motor Mercedes. Pero además de eso, en una zona donde se necesitaba un poco más de imaginación, McLaren logró trabajar con este difusor en algo muy simple, ¿no? Que pasó por alto todo el resto de los equipos. Por eso hay un personal técnico, ingenieros en Woking, que es fantástico y eso se está demostrando. Por eso hay que tenerle el ojo, ¿no? Y Daniel Ricciardo demostró adaptarse enseguida al McLaren. Muy rápido, ya haciendo tiempos, en un equipo nuevo, como lo está Checo, como está Sebastian Vettel, pero cómo se adapta a Ricciardo, que ha cambiado muchas veces de equipo, es algo también llamativo. Así que nada, simplemente para decir, ahí un 10 para el equipo de Woking.
No, y que seguro muchos a lo largo de la temporada irán adaptando al auto a ese difusor, si es que continúa teniendo esos buenos.
Sí, aparte no hay que utilizar tokens. Exacto. Se puede modificar y copiar. Siempre se ha copiado en la Fórmula 1. Hay que ver si va con el resto de la filosofía o lo que ellos pretenden del auto, ¿no? No es simplemente ponerle la continuación del fondo plano con estos aletines para, y ya está, copiamos todo, chao.
Sí, que el difusor es una cuestión meramente aerodinámica, para los que no sepan bien qué es, ¿no?
A mí me gustaban cómo estaban los fotógrafos de Ferrari y todos sacando fotos. Se ve cómo están todos mirando ahora.
Bueno, me gustó también como Vettel, bueno, nos quedó esa linda foto y ese lindo video que se repite por segundo año consecutivo de todos los autos en la parrilla, parqueados diagonalmente y todos los pilotos allí, pero hay una buena foto que compartió la Fórmula 1 en sus redes sociales de Sebastián Vettel, como que fue el primer piloto que llegó allí y estaba pendiente de llegar primero para poder pasar y detallar cada uno de los autos, ¿no? Que parecía como llegando al estacionamiento y buscando a ver dónde es que había estacionado su auto sin encontrarlo, ¿no? ¿Cuál era? El rosado, pero ya no era. Ah, míralo, esta.
Sí, claro. Pero... ¿Tendría anteojos? ¿Tenía anteojos, no?
No.
Tal vez tiene esos anteojos con cámaras y estaba...
Sí, puede ser, ¿eh?
Bueno, a él le gusta, ¿no? Él es muy bueno espiando.
Siempre se le van, sí. Cuando está en el podio se va a ver al de Mercedes y...
Sí. Sí, es mirón, como dice, muy sí, mirón.
Sí. Oye, bueno, Cris... ¿Qué onda con esa vuelta? Porque quiero decirles que tenemos un chat, obviamente, y en cuanto marcó la vuelta Yuki Tsunoda, luego Chris, ¿qué onda con este muchachito? Entonces, también fue una buena pretemporada para Alfa Tauri, ¿no?
Sí, lo que sé es que estuvieron trabajando bastante para que se sienta cómodo en la butaca, ¿no? Evidentemente, tuvieron que acomodar el espacio al tamaño de Tsunoda. Sabemos que no
porque
llega
es muy
a
bajito.
La butaquita.
Es
muy bajito. La butaquita.
Muy bajito. Pero es muy veloz y bueno, evidentemente ha funcionado bien Alfa Tauri, primo de Red Bull o hermano, como quieran decirle, pero de alguna manera también ha mostrado que arrancan bien el año, que han cumplido con el plan de trabajo, que están funcionando, que se muestran rápidos, igual que Red Bull en la parte del sector 2, que es la parte más trabada de Bahrein. Eso es un indicativo de que es una zona donde... Por lo general, ¿no? Y a través del tiempo Red Bull siempre se ha sentido cómodo y bueno, con Alfa Tauri pasa un poco lo mismo. Y creo que si van logrando el equilibrio, ya tuvimos el año pasado, por un montón de cosas que fueron pasando en carrera, una victoria de Gasly, ¿por qué no ver más seguido, un poco más cerca de los primeros puestos a Alfa Tauri este año, ¿no? Vamos a ver y a esperar que esto... se ponga en marcha, veamos la realidad de cada uno, hay que ver cuánto se pueden acercar tanto a Red Bull como a Mercedes y hay que ver qué es lo que pasa con Aston Martin, con Ferrari, con todos, pero es una buena señal y con esto cierro lo que ha mostrado Alfa Tauri en estos 3 días de test y creo que, bueno, Tsunoda súper contento, ¿no? Me imagino que se habrá ido de Bahrein esperando la primera ya del año, me imagino que debe ser uno de los que ya no ve la hora de que se largue, ¿no?, la actividad oficial.
Aprovechemos que Diego no está y sigamos hablando de los otros.
¡Ay,
volvió!
Diego se fue.
Estaba negro.
Te voy a dar la oportunidad, Juan. ¿Qué te parece si entramos en el tema de Fernando y entramos con Alpine?
Sí.
Que también, parece que nunca se ha ido. Parece que no se ha ido Fernando de
me gustó la igual.
Solo una cosa, ya te fuiste Diego, bye, Diego, bye.
Solo una cosa de
DRS 100 metros.
Que mucha gente, sí, bueno, lo dijeron, pero ya seguramente le habrán explicado, no, mira, no es aquí, sino aquí más adelante. Pero, no sé, me llamó la atención la cámara a bordo de la vuelta rápida de Tsunoda, que tú escuchas el motor y bueno, claro, igual el micrófono lo pueden poner en otro sitio y puede sonar diferente, pero me parece que si hay un equipo o dos equipos que mostraron más de realmente su rendimiento tope, fueron Alfa Romeo y justamente Alfa Tauri con Tsunoda, ¿no? Que fueron hasta los neumáticos más blandos, los E4, pero yo creo que más allá de que haya usado el DRS más de lo que se podía y todo, lo que está mostrando es, o sea, está un poco confirmando lo que ya hemos hablado antes aquí, que es un piloto que se trae un talento muy especial y que a ver cómo se desarrolla durante la temporada, ¿no? Porque es como, tú ves si una de cada 3 palabras de Franz Tost es de Tsunoda. Entonces es como que es el nuevo amor allí, aparte, bueno, claro, es el piloto para. Honda, tuve los avisos de Honda en el Red Bull, en el Alfa Tauri. Y bueno, y también sabemos cómo es el tema de los pilotos de Red Bull, ¿no? Y cómo les gusta lanzarlos hacia arriba rápidamente, ¿no? No ha empezado la temporada, pero claro, ya empieza a verse un poco por dónde pueden venir las cosas si al final Tsunoda resulta siendo lo rápido instantáneamente, como pareció serlo de alguna forma en estas pruebas, sin olvidar que de los novatos es el piloto que más vueltas ha dado antes de esta pretemporada. Y de hecho excluyo, bueno, de todos los pilotos, es el que más vueltas ha dado en la pretemporada porque ha tenido varias pruebas, ensayos privados con auto de temporadas anteriores con el AlphaTauri.
Ahora, Juan, ¿quién está favor más contento con todo esto? Rápido lo digo. Sí, estas pruebas pretemporada. Honda, ¿no? Tsunoda siendo el segundo más rápido, Verstappen, Honda en su último año. Esto también, quiero que eso lo cuente Diego en japonés. ¿Cómo estarán en el board de Honda todos? ¡Ay, temporada última! Vamos a poner mucho el motor.
Ojo, porque este es el año de Tsunoda, ¿eh? Tiene que mostrar este año, sí, Tsunoda, si quiere seguir, una vez que se vaya Honda, ¿no?
Todo contento.
Es muy curioso, ¿no? No sé si se acuerdan de Kobayashi. Kobayashi, cuando llegó a la Fórmula 1, que fue a finales de la última temporada de Toyota, fue como, uff, este japonés, ¿cómo anda de bien? O sea, llegó y su impacto fue inmediato. Pero tristemente, ese fue el último año de Toyota en la Fórmula 1. Toyota, y pasa un poco lo mismo con Tsunoda. Llega y es el último año de Honda en la Fórmula 1. Es curioso, pero bueno, yo creo que a Red Bull en general, hablando Red Bull AlphaTauri, le interesa que vayan bien las cosas con Tsunoda, porque pues, es tener contenta a la gente de Honda, que la necesitan mucho este año para desarrollar el motor que van a tener a partir de 2022 y por dos temporadas más aparte de ese 2022 por el congelamiento.
Ok, Juan, por favor, tus opiniones de Alpine, de la vuelta de Fernando. Llevamos más de media hora y todavía nos faltan muchísimas de las preguntas de los aficionados.
Tendremos que dejar el análisis de siempre. Mitad para... Después de Alpine, digo, dejémoslo para el próximo Fórmula Latina, que no comienza todavía la temporada.
Dale, Juan. ¿Qué opinas de cómo viste a Fernando?
Bueno, a mí me gustó, obviamente. No ha perdido ese hambre, lo ha demostrado antes de que comiencen las pruebas. Ha sido constante, como siempre, ¿no? En sus vueltas, en los long runs, uno mira los tiempos y prácticamente, no en la décima, pero prácticamente, dependiendo también de lo que prueban, ha demostrado lo que siempre ha hecho, una máquina en carrera, y un Alpine, hablando de Alpine, también con una filosofía en el airbox, en la toma de aire, totalmente distinta al resto, algo que me llamó la atención a todos nosotros, ¿no? Viéndolo, parecía una beluga, ¿no? Ese avión grande, porque han cambiado la posición de los radiadores, en teoría, nadie lo ha visto, pero están detrás de la toma de aire, que a muchos no le han convencido esa solución, pero ellos están contentos para poder tener un poquito menos volumen en los sidepods. Así que yo creo que Alpine anduvo bien, no tal vez sorprendió como lo esperábamos todos, pero va por un buen camino. La única desventaja ha sido los motores que menos giraron, porque solamente tienen dos autos. Así que veremos, perdón, dos autos van a tener, tenía uno solo, con dos pilotos, como tenían todos. Mira, ya me enrosqué ahí, pero pensando en los dos autos del inicio de temporada, solamente tenía un equipo con motores Renault, y esa tal vez sea un poco una desventaja si hubo algún cambio en unidad de potencia en tema de confiabilidad, pero no la tuvieron tampoco. Así que, por ahora, bien por Fernando. No sé cómo habrá sido eso de la mandíbula de titanio, tal vez hasta es mejor, porque el cuello, ¿no? Lo hablabas, ¿se acuerdan, Tatiana, lo que trabaja el cuello? ¿Cómo trabajan? Sí. Con titanio, o sea, directamente no se te mueve. Es como, tal vez se puso titanio en todos lados. Y es
brutal. Bueno, tiene cirugía pendiente para final de año, ¿no? Para quitarse las platinas estas, ¿no? Solo te iba a dar el dato rápido del kilometraje de los motores, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Mercedes, 1.318 vueltas con cuatro equipos, el que más. Ferrari tiene tres equipos, 1.220. Honda con dos equipos, 791. Y Renault con un equipo 396.
O sea, una diferencia. Mil vueltas de diferencia.
Necesitan mucho trabajo. Y los que trabajaron también muy poco, porque sí tuvieron muchos problemas con la fiabilidad, fue justo el equipo de Aston Martin, ¿no? Sebastian Vettel decía: miren, si esto me hubiera pesado hace 10 años, estaría muy nervioso y estaría muy preocupado porque no rodé suficiente el auto, pero sé que vamos avanzando y sé que vamos a tener una buena temporada, estoy tranquilo, ¿no? O sea, es como que esa confianza del campeón que dice, ¿no? Ya sé cómo manejar esto. Son las pruebas de pretemporada y seguro que para Bahrein llegaremos bien. Cris, ¿cómo viste a este auto verde? Obviamente con los pocos giros, lo tengo por aquí anotado, que fueron 117 las vueltas de Vettel. Fue el que menos rodó de todos los pilotos, ¿no? De los oficiales, porque por ahí estuvo también el de Williams, pero...
Pero se perdió casi un día, ¿no?
Sí. Ni Sani que giró el primer día, pero pudo completar el plan, ¿no? De trabajo. Pero Vettel giró poco en comparación con los demás. Son, si no saqué mal las cuentas, las de Aston Martin, en total 111 vueltas menos que los que más giraron, ¿no? Que Alfa Romeo y Alfa Tauri. Es una cantidad de vueltas donde uno acumula un montón de información. Y a Vettel, evidentemente, le faltó un poco más de contacto con el auto y con la pista. Está bien, tiene 4 campeonatos del mundo, toda la experiencia que vos quieras, pero viene un cambio, viene todo un proceso en Ferrari y esta es una renovación con un auto que terminó muy bien el año pasado. Esto no quiere decir que vaya a comenzar mal este. Recordemos, estamos hablando de las pruebas. Aquí tal vez las cosas no salieron de acuerdo a lo que ellos esperaban en su totalidad. Hubo problemas eléctricos en un momento, hubo problemas de caja también en otra oportunidad, pero es un auto que no terminó mal, incluso terminó hasta ganando con Checo su primera victoria el año pasado y mostrándose más firme, incluso con Stroll también, en el último tramo del año. Así que es de esperar que Aston Martin también se pueda mostrar arrancando esta temporada, incluso en Bahrein, donde ya han mostrado que pueden funcionar. Creo que es una cuestión de ahora concentrarse en los talleres, ver cuáles son los problemas que han tenido, buscar la confiabilidad que necesitan y que estos fallos no surjan a lo largo del fin de semana. Pero Aston Martin está todavía en ese nivel, me parece a mí, de estar peleando en el segundo grupo, pero buscando acercarse al primero, ¿no?
Vale. ¿Les parece, para que podamos terminar a todos los equipos, hacemos uno breve de Alfa Romeo, Williams y Haas, que son los que nos faltan? breves para que podamos responder por lo menos alguna de las preguntas que nos mandan, que además están muy interesantes. A ver, Diego, Williams obviamente se espera que reviva, ¿no? Ese equipo histórico que todos quieren, obviamente, que esté en la pelea ya con nuevos dueños, con nuevo capital. Y George Russell decía que es un auto muy sensible al viento. Hay que trabajar todavía más en Williams, ¿no?
Sí, eso lo ha dicho. Y bueno, y ese viento que fue muy fuerte, sobre todo en los dos primeros días ahí en Bahrein, y que complicó a varios, ¿no? O sea, también el trompo que tuvo Hamilton el segundo día tuvo que ver el viento, seguro. Algunas de las salidas de pista que vimos también, pero parece que, y es algo que decía también el año pasado Carlos Sainz en McLaren, que el auto era demasiado sensible al viento y eso los perjudicaba en ocasiones. Y se repite un poco por la filosofía de diseño que llevan también aquí con Williams, según lo que explicaba George Russell, era buscando justamente rendimiento. La ruta que tomaron pues acabó teniendo este efecto adverso, pero que va a ser una cosa circunstancial que en algunas ocasiones los va a afectar, pero en otras, cuando no haya un viento muy fuerte, pues probablemente se va a ver reflejado en que van a poder estar un poco más competitivos, ¿no? Pero todavía le falta bastante a Williams. Pienso que el orden ahí atrás pareciera un poco basado en lo que vimos en las pruebas, que quienes mejor pretemporada tuvieron de esos tres equipos fueron el equipo Alfa Romeo, por el kilometraje, por la solidez que mostraron, no necesariamente porque fueran rápido, aparte de que hubieran acabado un poco arriba en la tabla de tiempos con Raikkonen, pero no creo que eso sea una guía, más si la solidez que tuvieron durante esos 3 días, y que pues al final pienso yo los colocaría en términos del el equipo de esos 3 de la cola del año pasado, que a priori se posiciona mejor para arrancar la temporada. Luego estaría Williams y en la cola obviamente Haas, ¿no? Que pues ya lo hemos dicho aquí antes, es el equipo que tiene 2 pilotos debutantes, el que no se gastó los tokens, el que va a tener muy poco desarrollo este año, que pues hay unas mínimas modificaciones respecto al auto que corrieron en la temporada anterior, obviamente adaptado al reglamento de este año en lo aerodinámico, pero yo creo que el orden ahí atrás está, diría yo, bastante claro, más allá de las maravillas que puede hacer George Russell en clasificación, como ya nos tiene acostumbrados desde el año pasado.
Juan, será un difícil año, ¿no?, para los debutantes de Haas.
Sí, pero bueno, lo van a preparar, ¿no? El objetivo de Mick obviamente va más allá de Haas, es una transición y Ferrari lo quiere preparar, y qué mejor que estar en un equipo como Haas, ¿no? Que no tienen una responsabilidad de estar peleando ni siquiera, como bien dijo Diego, es el único equipo que no tiene un concepto nuevo para esta temporada, sí adaptar el auto a nuevo reglamento. Yo creo que le viene bien a Mick Schumacher y a Nikita Mazepin, no sé, no tengo mucho, es un piloto rápido, con muchas virtudes, pero o sea, sabemos por qué está ahí, en una palabra, ¿no? Simplemente con mirar el auto te das cuenta. Así que poniendo todas las fichas para que Mick Schumacher pueda sentirse cómodo, que viene también con buenos antecedentes, tampoco es que brilló en la Fórmula 2, tuvo 2 años y peleó el campeonato hasta la última carrera, pero yo creo que se va a ir, cada vez cuando vaya teniendo más potencia, yo lo veo que vas por un muy buen camino con un gran trabajo. ¿Y qué mencionar de Williams? Para hacerlo rápido, yo creo que un paso adelante van a tener que estar, pero sigue demostrando que depende del presupuesto, ¿no? Sigue siendo un equipo que necesita pilotos que aporten capital, porque darle un día entero a Roy Nizzani, sacándole la posibilidad de que sus pilotos puedan dividir esas tareas, quiere decir que necesitan una inyección de dinero, y que es lógico. Es una lástima que sea justo con Williams. Y Alfa, lo más importante, la estabilidad, ¿no? La continuidad de ambos pilotos, pero bueno, Raikkonen ya en sus últimos esbozos de... Ahora, me gustó mucho, perdón que cambié de tema, cómo lo esquivó Carlos Sainz, qué reflejos que tiene Kimi todavía.
Estuvo buena,
en la última.
Estuvo buena esa...
No se tocaron, no se tocaron.
No, pero casi acaban tocándose porque estaba furioso Sainz, o sea, casi sí, que parecía que le quería lanzar el auto y romperlo.
Sí. Pero digo, no sé, en esa maniobra que parece que se iban a tocar, Kimi cuando lo ve, que se da cuenta que viene, se abre una manera, unos reflejos. Así que Kimi, más vigente que nunca. ¿Cuánto va a cumplir? 41 este año. O ya tiene 41.
Bueno, es que Kimi, o sea, dime tú cuándo ves a Kimi generando un accidente o teniendo un accidente.
No, es una maravilla.
Es increíble Kimi en ese sentido.
Cris, ¿tú quieres agregar algo más de esto o ya nos vamos con las preguntas para...?
Antes de las preguntas, una situación que me
quería
gustó.
Quería checar
que
la edad.
Creo que fue el día 2, cuando peleaban por la punta de los tiempos Giovinazzi y Gasly, ¿no? Que me hizo acordar al cuando pelearon el campeonato de GP2, ¿no? Y iba pasando uno, pasaba al otro, y iban entre los dos dividiéndose y peleando por el primer tiempo. Me recordó aquellas épocas. Después, bueno, obviamente fueron cayendo un poco en el clasificador. Pero bueno, fue un lindo momento que, si mal no recuerdo, pasó en el día número 2 de los test. Nada más.
41 años tiene Kimi, ya para dejarlo claro.
Entonces, 4-1.
Exacto, wow. 4-1. Vámonos ya con las preguntas. No sé por qué Diego
casi más grande.
Sigue ahí como con problemas de su conexión. Entonces, vamos a escuchar nuestra primera pregunta.
Hola amigos de Fórmula Latina. Soy Miguel de la Ciudad de México y mi pregunta es la siguiente. Cuando hay una victoria de un equipo junto con su piloto en primer lugar o en segundo lugar, vemos de que entregan el trofeo al constructor y al piloto. Pero muchas veces la escudería también se queda con el trofeo del piloto. ¿Esto a qué se debe? Ya que vimos de que en el gran premio que ganó Checo, en su momento de despedida, le regalaron el trofeo que había ganado.
Bueno, Miguel, los trofeos no necesariamente se lo tiene que dar el equipo o el piloto. Eso es un acuerdo que está en los contratos, ¿no? Por lo general, y lo hemos visto en Milton Keynes, se lo queda Red Bull. Pero siempre hay también un doble trofeo, si se puede llamar de esa manera, que se lo otorga el piloto. Como Checo bien recibió el de Racing Point, pero va variando de acuerdo a los equipos y las épocas. Yo me acuerdo que inclusive en Argentina muchos de los trofeos de Lole Reutemann no los tenía Lole, sino lo tenía en su momento Cutuli, ¿se acuerdan? Uno que trabajaba junto a Lole. Eso se va arreglando, ¿no? Y bueno, Diego también tiene la historia de Juan Pablo Montoya. Por eso no quiere decir que siempre se lo tenga que quedar el equipo.
Perfecto. Vamos a ver una más.
Hola, mi nombre es Jonathan Catarí, de Venezuela, pero actualmente residenciado en Tijuana, México. Mi pregunta es, ¿en los test de pretemporada utilizan un solo carro, un solo coche? Porque siempre dicen, pues se baja uno, entra el otro piloto. Y si es así, ¿por qué? Saludos, y de verdad que soy un muy buen fan de su programa. Los sigo desde hace muchos años a ustedes. Sigan así, éxitos.
Bueno, Jonathan, gracias por tu pregunta. En principio, una cuestión de costos, ¿no? Para evitar gastar más dinero. Hoy en día hay mucha tecnología en la Fórmula 1, siempre lo hubo, y digamos, todo lo que se trabaja sobre un auto fácilmente después se traslada al segundo, así que es muy fácil esto de concluir cuáles fueron los elementos que han funcionado bien, cuáles no, y pasar lo bueno al segundo auto, como para que los dos estén en las mismas condiciones cuando se pongan en pista. Así que eso es algo que tienen solucionado los equipos. Se puede romper alguna pieza, después algún elemento del otro auto que no giró, pero la lógica es que todo funcione sin ningún tipo de problemas y se ahorran bastante dinero llevando solo un auto, ¿no?
Muy bien.
Sí, ¿una más? Parte de la mitad del personal, porque si hubiera dos autos tendría el doble de mecánico.
Claro. Y porque Exacto. Es así por reglamento, ¿no?
Sí, obvio, pero me refiero a que va por el lado también de que el equipo de test sea lo más limitado posible, si no.
Vale, entonces escuchamos una más.
Hola, soy Javier Flores, desde Mérida, Yucatán, les mando un saludo a todos y mi pregunta es, ¿por qué ya solamente hay 3 colores de neumáticos, pero sigue habiendo 5 tipos de compuestos? Un saludo a la bellísima Giselle, al dios de los números Diego, al siempre emotivo Cristian y al aparentemente inmortal Juan. Un saludo, adiós.
Bueno, gracias Javier por la pregunta. Es por simplificar, básicamente. Siguen existiendo 5 compuestos, pero en cada carrera hay solo 3. Y son del mismo color en cada carrera, más allá de que en una carrera el amarillo sea tal vez el C3, en otra carrera puede ser el C4 o en otra carrera puede ser el C2, pero es para simplificar, que no estemos durante el fin de semana hablando de si es el C1 o el C4 o el C5, sino de que es el soft, el medium o el hard, el blanco, el amarillo o el rojo. Es claro. Más una cuestión para simplificarlo para todos los seguidores de la Fórmula 1.
Aunque el como era el arco iris, que a mí me ¿no? gustaba más, sí, me gustaba más el morado, el rosa, como
no,
que
pero ultra hiper mega blando.
Sí, a mí me gustaba más así, era como que sabías
el naranja que nunca se usó, creo. Era. En su vida se usó el color
super
naranja,
el más duro. Hiper mega soft.
A mí me gustaba esos colores, pero bueno, ya lo dice Diego, ¿no? Es justamente para simplificar del C1 al C5, siendo el C1 el más duro y el C5 el más blando, y bueno, van eligiendo 3 y los van usando conforme el fin de semana, pero así van, del más duro al más blando, ¿no? Punto.
Bien.
Vamos a otra más.
Hola, formuleros. Soy René Gagiola, sinaloense viviendo en Monterrey, México. Mi niño René Gagiola, su piloto favorito es...
Manuel Zulema.
Mi niña Abril Gagiola, su piloto favorito...
Checo Pérez.
El mío, Michael Schumacher. Lógicamente hoy es Checo Pérez. Mi pregunta es, ¿por qué con tan pocos días de pruebas Williams corrió un día completo con su piloto de reserva y no utilizó a Russell o Latifi para que conocieran más su auto? Muchas gracias y seguimos escuchándolos.
Muchas gracias a los Renés y Abril por decirnos sus pilotos favoritos y por la pregunta, bueno, que ya fue en parte contestada por Juan, ya lo mencionó, que es una cuestión de dinero presupuestal, ¿no? El equipo necesita esa inyección de dinero y obviamente que haya un piloto que pueda pagar un día de pruebas, pues le viene muchísimo, muy bien al equipo de Williams, ¿no, Juan?
Y al piloto también, ¿no? Porque suma kilómetros para la superlicencia y realmente hizo el trabajo del checkdown, ¿no? De ver los componentes, no de rendimiento, sino de cómo estaba realmente todo en el debut de la prueba de pretemporada. Así que un trabajo que no hay que restarle mérito, porque es muy importante también lo que hizo, que además llega
el dinerito.
Además, es que no, eso es, fue porque no es un improvisado Lizani tampoco, no es un improvisado que maneja bien también.
Y además porque justo fue un día Lizani, al otro día Russell y al otro Latifi, y normalmente los equipos pues ponen a sus pilotos titulares para aprovechar todos estos pocos días de pruebas, y Williams, bueno, pues vamos a decirlo así, como que rompió la regla. Pero bueno, vamos a la última que nos va a llevar justo al anecdotario.
Mi nombre es Samuel Mendoza, originario de México. Un saludo a mi paisana y un agradecimiento por haberme contestado algunas preguntas vía Instagram mucho antes de que hicieran este grandioso podcast. Mi pregunta es la siguiente, quiero que sean honestos, por favor. ¿Nos pudieran contar alguna anécdota que les haya tocado positiva o negativamente del 7 veces y posiblemente 8 veces campeón del mundo? Recordemos que esta temporada puede marcarse como un histórico de este grandioso y hermoso deporte que nosotros le llamamos el Gran Circo.
Muchas gracias, Samuel. Pues mira, la verdad es que Hamilton, al igual que todos los pilotos, que a veces se nos olvida, porque obviamente los vemos como esos ídolos, como esos, pues imagínate, 7 veces campeón del mundo, a lo mejor 8, los vemos a lo mejor como esos héroes o esos hombres inalcanzables, pero la verdad es que son seres humanos como tú, como nosotros, como todos, que también tienen días buenos y tienen días malos. Obviamente también tienen ese personaje en el que se tienen que tienen que interpretar de alguna forma, pero me parece, y no me dejarán mentir, por lo menos con nosotros cuatro nunca hemos tenido una mala experiencia con Lewis. Sí, puede haber justamente eso, yo lo he comentado en alguna ocasión, la peor entrevista que he hecho se la hice a él porque no estaba de humor, porque estaba perdiendo el campeonato y porque obviamente no estaba en sus mejores días, pero también la mejor se la he hecho a él porque puede ser muy agradable. Siempre, por lo menos, por ejemplo, para los periodistas, te da mucha como carnita en sus respuestas, ¿no? Te da mucho de qué hablar, te explica perfectamente todo. También es muy amable. En alguna ocasión, para el Gran Premio de México, se acercó para preguntarme que dónde le recomendaba yo comer. Fue, efectivamente, al día siguiente me dijo, oye, fui y probé esto y esto y esto. O sea, son humanos y decías que fuéramos sinceros, pues aquí está, 100% sinceros, como todos tienen sus días, pero creo que son más buenos que malos, ¿no, Juan?
Así es. Bueno, no voy a contar cuando me invitó a volar en el avión.
¿El avión rojo?
Sí, el avión rojo, pero eso se lo dejo para otra ocasión, ojalá, ¿no?
Te dijo, manejalo.
La que más cerca estuvo en algún momento de subirse el avión rojo debe haber sido Giselle, pero bueno, cambiando de tema. La verdad que es como bien dice Giselle, todos, inclusive nosotros, tenemos nuestros días, pero yo prácticamente no lo he visto nunca con una mala actitud, y de hecho, quiero contarlo rápido, en 2 ocasiones le pedí un autógrafo porque estaba en una ocasión con mi hijo, y lo primero que hizo fue parar, mi hijo le habían firmado prácticamente toda la camisa, Y mi hijo le dice que lo ponga aquí abajo. Y él dice, no, te lo voy a poner en un lugar especial. ¿Cómo te llamás? El único que le preguntó el nombre y escribió el nombre de él y lo firmó. Se tomó su tiempo y yo estaba medio apurado para sacar la foto. Me dice, no, tranquilo, le saqué la foto. Está bien, es el hijo de alguien que en teoría conoce desde que debutó en la Fórmula 1, me ve la cara esta. Y también pasó con mi hija. Cuando en el Gran Premio de Estados Unidos, y lo hago rápido, mi hija se quiere sacar una foto, yo le pido a las relaciones públicas que por favor, me dice, no, Lewis está muy ocupado. Le digo, bueno, se lo digo directamente a él. Caminando le digo, Lewis, ¿te puedes sacar una foto? Pero cómo no, frenó, se sacó la foto, mi hija se puso a llorar, ella lo abrazaba, la calmaba porque se había emocionado. Luego Rosa me tiró unos rayos así medio malévolos porque dijo, me pasaste por arriba. Pero bueno. Está bien, pero lo he visto en muchas actitudes de esas, por eso hay que destacar, ¿no? Son superestrellas, no dejan de ser personas, muy ocupadas también, pero siempre han tenido, tenemos miles de anécdotas, pero siempre ha tenido una buena actitud Lewis Hamilton, por lo menos en lo que a mí me consta, ¿no?
Sí, también está, la hemos contado aquí, Chris, cuando te firmó tu playera de tus 44, cuando se despidió de mí, cuando supo que era la última carrera de Canal F1 Latinoamérica. Hay muchas, ¿no? Todavía tienes esa playera, ¿verdad, Cris?
Por supuesto, en un lugar enmarcada muy especial todo, de mi casa, creo. No voy a decir dónde está.
Todavía tiene 44 años, ¿no? Cumplió más.
Yo todavía tengo 44, a partir de ahí no conté más, es cierto. Y después me acuerdo de una situación cuando estábamos empezando con Canal F1, caminando ahí en el super calle, la super calle de boxes de China, Diego, que veníamos caminando los dos, charlando en vivo, y nos damos vuelta así y los teníamos al lado, a Hamilton y a Bernie, que venían los dos charlando y medio que se nos metieron en la escena, ¿no? En una situación, digamos, que la recuerdo muy agradablemente, porque, bueno, fue un momento de los primeros, digamos, que tenía compartiendo con la gente esa experiencia de la Fórmula 1 en los boxes. Pero, bueno, creo que todos tenemos muchos recuerdos de haberlo visto a Hamilton en distintas situaciones en el paddock y me parece que no tenemos nada que decir, ¿no? Respecto de...
¿Puedo agregar una?
Ese campeón del mundo. Sí,
yo también ya me acordé de otra.
Una camarógrafo que siempre iba con nosotros, amigo de todos de nosotros, un personaje, Ulises Paniza, no le cae muy bien Lewis Hamilton, pero un día se le ocurrió comprarse su gorra, ¿no? Y la tenía puesta en México. Y Lewis en un momento está así y lo mira Uli, observen, ¿no? El tipo está... Estaba haciendo por responderlo, mira y dice, ¡Hey, dude! Le dice, ¿no? Y le tira la mano para, como diciendo, ¡qué grande, tenés mi gorra! Ulises se quedó congelado y a partir de ahí estaba Don feliz. Luis. Tuvo que reconocer, claro, el único piloto que alguna vez le hizo una mención, está bien, tenía su gorra, pero podría haber evitado, ¿no? El tipo agarró y lo felicitó y se puso, le generó como algo especial a Ulises. Por eso digo, esos detalles a veces te hacen marca cambiar un poco la perspectiva. Sí, marcan la diferencia.
Yo me acuerdo, justo íbamos a ir a México y le habíamos jugado con él lotería. Entonces, el premio, porque ganó, él le iba a dar su sombrero, el sombrero negro que trajo el Gran Premio de México, el primer sombrero que trajo el sombrero de mariachi, se lo di yo. Entonces, justo una carrera antes, saben que cuando van a salir al Driver's Parade se juntan los pilotos, pero es como su momento, ¿no? Hay unos que están como apartados, otros que platican entre ellos, pero pues es como el momento de los pilotos. Y estaba yo justo en el mismo pasillito que estaban ellos, y Luis con su música, y yo decía, ay, me acerco, no me acerco, seguro que me va a ignorar, ¿no? Porque pues es su momento. Y ahí va Giselle, así de que, hola Luis, perdón, ¿qué? Y me dice, no, dime, ¿qué pasó? Entonces le fui a preguntar que qué color quería el sombrero, ¿no? Que si lo quería negro, con detallitos de tal color, que si verde, que si... Y no, y él así de que, no, sí, perfecto, negro con plata y no sé qué. Y entonces, o sea, como que todos los detalles, y yo de que, ok, muy bien, vamos avanzando bien, porque pues sí, es un momento que es muy de ellos y que normalmente no te dejan acercarte, ¿no?
Sí, yo solo para agregar, porque bueno, todos contaron algo y yo no dije nada, pero me acuerdo mucho la primera vez que lo entrevisté a Hamilton, que fue antes de que fuera piloto de Fórmula 1, cuando fue campeón de la GP2. Recuerdo haberlo entrevistado con un poco de... no sé, con un sentimiento ahí encontrado, porque al final él fue quien reemplazó a Juan Pablo Montoya, ¿no? O sea, llegó Hamilton y ya, claro, pues, digamos que ya se había ido Montoya de alguna forma, pero él llegó a ese asiento que, pues, no diría que dejó Montoya, porque al final, pues, era claro que él no iba a seguir con McLaren, pero o sea, en el fondo diría que no es alguien que uno diga cómo ha cambiado ese tipo. Lo que pasa es que, claro, a través de los años, los pilotos de alguna forma, cuando están a ese nivel, ya como que generan una especie de burbuja de aura. O no sé, tienen que protegerse, y Hamilton es alguien que me da la sensación desde sobre todo desde su primer año en McLaren, que le importa mucho proyectar cierta imagen, ¿no? Que le gusta cuidar mucho lo que dice, cómo se ve. Antes, en su lapso con McLaren, todo iba mucho más controlado por McLaren y no era tanto como él quería ser, sino como le decían que tenía que ser. Uh-huh. Y desde que se fue a Mercedes fue un cambio radical. En Mercedes le dijeron que seas tú mismo, ¿no? Como quieres ser. Entonces, claro, empezaron a aparecer los tatuajes, todas las cosas diferentes que lo convierten en un personaje único, ¿no? Por su forma de vestirse, por todo, ¿no? Entonces, sí, es, pienso yo, un personaje único para la Fórmula 1, es una marca como tal, ¿no? Es claro, una marca muy importante. Y
bueno,
Sir Lewis Hamilton.
Sir Lewis Hamilton, con eso vamos a cerrar el podcast, porque ya estamos, como siempre.
No, pues, no, el orden, por favor.
Giselle, Dios, no sabes controlar Dios. El tiempo, o sea, te pasa como dos
estamos,
horas.
Estamos muy pasados, fin, exactamente, ok. Mi orden. ¿Qué quieres, Diego? ¿El orden de la clasificación en
Sí, en sí, Bahrein? Un poco cómo va a ser el ranking de
no, el año.
Para la clasificación.
Okay.
Para clasificación. La clasificación, la primera del año. Okay.
Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren.
Equipo. Sí, sí, sí.
McLaren, Aston Martin, Alfa Tauri, Alpine, Alfa Romeo, William Haas.
Muy bien.
A todos hay que decir.
Pues me voy a todos, olvidar. Sí. Del 1 al 10, como lo hicimos, Juan.
Pero ya lo tenés preparado. Yo no lo preparé, eso. A
ver. Yo no lo preparé, lo digo de memoria. Mientras tanto, lo diga Diego, mientras que lo tiene preparado. Dale,
sí, no, y mientras se nos sigue excediendo el tiempo. Podcast de hora y media.
Yo lo digo rápidamente. Bueno, digámoslo. Red Bull, Mercedes, McLaren.
No me copies.
Aston Martin. Alfa Tauri, Alpine,
¿Y Ferrari? Ferrari, ¿dónde está Ferrari? Ferrari. Oh my God.
Uy, sí, se me fue Alfa Romeo, se me fue Ferrari muy atrás.
Sí.
Yo creo que van a estar peleando haciendo, ¿eh? Ferrari y Alpine los voy a poner a pelear ahí a los dos españoles en la primera clasificación del año, que no va a ser la primera vez. Y bueno, atrás sí, es Alfa, Williams y Haas.
Wow.
Venga, chicos. Bueno.
Dale, Juan, que yo no termine todavía el orden.
Así jugando.
Rápido.
Niños, rápido. Por Dios.
Eso es de jugársela.
Si me falta uno, me avisan.
Yo
Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alfa Tauri, Alpine, Alfa Romeo, Williams, Haas.
Ok. Chris.
Queda grabado, ¿no?
El orden mío sería... Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpine, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Williams y Haas. Dije lo bien, ¿no?
Chicos, tomen nota, ahí están nuestros 10. Nos vamos, gracias.
Final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de expansión.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.